en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 3 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. El ritmo de la información lo marca la Liga de Campeones. Tenemos al Bayern Múnich y a la Juventus clasificados ya para los octavos de final. El Barça sigue con vida tras su apurado triunfo en Kiev. Y esta mañana Rafa Juste y Mateo Alemany han viajado a Qatar para intentar convencer al dueño del Al-Sadd de que permita a Xavi marcharse al Nou Camp. Mientras, Emery ha comunicado al presidente del Villarreal que se queda, no acepta la oferta del Newcastle. Y esta noche tenemos programa doble de muchos quilates. A las 7 menos cuarto, Real Madrid-Shakhtar en el Bernabéu. A las 9 en Anfield, Liverpool-Atlético. Aquí en la radio, en Onda Madrid, os contaremos ambos choques esta tarde. La emoción está asegurada. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Nueva rebaja fiscal en Madrid.
El Consejo de Gobierno ha aprobado una bajada del IRPF de medio punto en cada tramo de la renta, lo que va a suponer un ahorro para los madrileños de más de 300 millones de euros, según el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. A esto se une la eliminación de todos los impuestos propios de la región, que también va a entrar en vigor en 2022. La presidenta regional comparece en este mismo momento en la Real Casa de Correos para explicar los detalles.
Esto va a suponer esta reducción, un ahorro de 334 millones de euros para el contribuyente. Y queremos dejar claro que en todas las bajadas que hemos ido aplicando a lo largo de los años, lo que ha quedado claro es que lo que no ha bajado es la recaudación. Por tanto, este es el camino que debemos seguir.
La oposición ha valorado la rebaja fiscal. Escuchamos a María Pastor de Más Madrid y a Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos.
Nosotros ya hemos dicho viva los impuestos y lo que creemos es que todos los madrileños, en función de su capacidad, tienen que pagar los impuestos que les corresponden. En Madrid, cada año, y estos presupuestos también lo recogen, hay regalos fiscales a las familias y a quienes más tienen.
Vemos con buenos ojos que se puedan bajar los impuestos a las rentas medias y bajas. El problema de la Comunidad de Madrid es el de siempre, que es que aquí los ricos no pagan impuestos.
Bajada del paro en octubre.
España cerró el mes pasado con 734 desempleados menos y 160.000 afiliados más a la Seguridad Social. Madrid fue la segunda región en la que más cayó el paro. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, habla de datos históricos.
Siempre en el mes de octubre ha subido el paro y este es el primer año después de más de 40 años en los que ha descendido. Por tanto, las cifras son positivas. Seguimos con unos datos de empleo y de desempleo ya semejantes a los de antes de la pandemia.
Por cierto, que la ministra Díaz da por zanjado el debate en el Gobierno sobre la reforma laboral, mientras se aviva el que ha generado la propuesta del ministro de Seguridad Social para que se cotice más y mantener así el sistema de pensiones. El presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido, ha calificado de disparate la idea en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo.
Nos parece un disparate, sinceramente. Para armonizar con el resto de los países europeos tendríamos que reducir las cotizaciones en 8 puntos. Y el Gobierno, yo creo que lejos de procurar una mayor recaudación por la vía de incrementar la actividad económica, opta, yo creo que como un mal gestor, por esquilmar a las ya exhaustas arcas de las pymes para pagar, en muchos casos, derroche, ¿no?
Los presupuestos del Estado para 2022 llegan al Pleno del Congreso de los Diputados.
Hoy se debaten las 7 enmiendas a la totalidad que se han presentado y que, salvo sorpresa, van a ser rechazadas por los partidos de gobierno y sus socios parlamentarios. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto la sesión defendiendo las cuentas del Ejecutivo y pidiendo a la oposición que sume.
A este país le falta crítica, constructiva, la que puede hacer y tiene que hacer una oposición que aspire algún día a llevar la rienda de nuestra sociedad.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Vamos con esa Champions.
1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Liga de Campeones, partidazo en Anfield. La rivalidad entre Liverpool y Atlético, el nivelazo de ambos equipos garantizan un espectáculo de primer nivel. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Acude el Atlético de Madrid a Anfield mucho más necesitado que el Liverpool, que lidera el grupo con pleno de victorias en los tres primeros partidos. El empate ante el Oporto y la derrota ante el Liverpool, ambas en el Metropolitano, acucian al equipo de Diego Pablo Simeone, que con 4 puntos sabrá antes de iniciarse el choque lo que han hecho en San Siro, Milán y Oporto. Ambos equipos acuden con muchas bajas, sobre todo en el medio del campo, y con alguna cuenta pendiente entre los equipos y pullitas de los técnicos desde la sala de prensa.
Un Real Madrid que lleva 3 partidos seguidos sin ganar en casa necesita hoy romper esa mala racha contra el Shakhtar para encarrilar el pase a los octavos de final. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con las bajas de Bale, Ceballos, Valverde, Rodrigo y Mariano, pero con la vuelta de Benzema, que volverá a comandar al equipo en ataque junto a Vinicius, ya veremos acompañados por quién. De hecho, esa es la única incógnita en el 11, porque el resto está bastante claro. Courtois portero, volverán Carvajal y Mendy a los laterales junto a Alaba y Militao, con Casemiro, Kroos, Modric en el centro. Los blancos, que son colíderes junto al Sheriff con 6 puntos y ganando, tendrían a tiro la primera plaza del grupo y la clasificación para octavos.
Dos altos ejecutivos del Barça han viajado esta mañana a Qatar para intentar liberar a Xavi Hernández del contrato que le une al Al-Sadd. Los culés lograron ayer un triunfo imprescindible para mantenerse con vida en la Champions. 0-1 en Kiev con gol de Ansu Fati. Habla el técnico Sergi Barjuan.
Bueno, una victoria muy importante a nivel de club, a nivel de jugadores, de ir ganando confianza. Influye mucho y esto puede ser un punto importante de cara al futuro.
El Villarreal derrotó por 2-0 al Young Boys y ahora lidera su grupo. Su técnico Emery ya le ha dicho a Fernando Roch que se queda, que no acepta la oferta del Newcastle. El Sevilla se complicó mucho su pase a octavos tras perder 1-2 contra el Lille. Ahora es colista de su grupo. Dos equipos, Bayern Múnich y Juventus, ya han asegurado su pase a los octavos de final. Lewandowski y Cristiano fueron los grandes protagonistas de la noche europea. En segunda, el Alcorcón bate récords negativos. Tras tan solo 13 jornadas, hoy presenta a su tercer entrenador de la temporada, Laura Cabrera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fran Fernández, que ya fuera entrenador del Alcorcón en la temporada 19-20, peleó entonces por el playoff hasta la última jornada y terminó en la 10ª posición. Se convierte en el tercer entrenador del Alcorcón esta temporada, sustituyendo a Jorge Romero, que ha sumado en sus 7 partidos 4 puntos de 21 posibles. Se va a estrenar mañana Fran Fernández, el almeriense, en Montilivi a las 7 de la tarde frente al Girona.
Y en lo meramente competitivo, debutó Nafti como entrenador del Leganés con empate.
No lo pudo hacer efectivamente con victoria. Empate a 1 en Butarque ante el Cartagena. Federico igualó el gol inicial del conjunto cartagenero, que se había adelantado desde el punto de penalti el equipo del Cartagena vio cómo el VAR le anulaba 2 goles por fuera de juego. El Leganés sigue en descenso con este empate, con tan solo 11 puntos. Esta tarde juega el Fuenlabrada en Las Palmas a las 9:15, un difícil compromiso y con el ánimo contrapuesto de ambos equipos. Las Palmas acariciando los puestos de ascenso directo, el Fuenlabrada con 4 jornadas sin ganar.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con los principales argumentos del día. Hoy manda la Liga de Campeones.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este jueves, encuentro importante para un equipo madrileño en segunda división. Desde las 7 por el 106 de la FM, Girona, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Ahora es más fácil ahora escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 12 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Vamos a pasarlo bien durante los próximos 48 minutos hablando especialmente de la Liga de Campeones. Hoy tenemos un programa doble espectacular. El gran partido de la jornada a las 9 en Anfield, Liverpool-Atlético de Madrid, arbitrado por el neerlandés Makelli. Es una rivalidad creciente la de estos dos equipos en los últimos años. En 2020, recordad, el Atlético se llevó el gato al agua. Después del 2-3, la victoria con aquel partidazo de Llorente, Klopp no se mordió la lengua y ninguneó el estilo de juego del Atlético de Madrid. El Cholo todavía no se lo ha perdonado. Pullitas que van y vienen.
No puedo hablar de la persona porque no lo conozco, a Klopp. Sí, valoro el grandísimo entrenador que es, todo el gran trabajo que hizo en todos los lugares en donde estuvo. Pero yo no suelo opinar de cómo juegan los equipos contrarios, jamás, porque tengo códigos y los entrenadores, entre los entrenadores, tenemos que respetar esa situación.
Quería estrechar su mano, pero él se fue. Me di la vuelta y me quedé allí parado. Estaba más afectado emocionalmente que él y no creo que hiciera nada mal. Para ser sinceros, no estoy feliz con mi reacción, pero no fue tan mala. Cuando nos veamos de nuevo, definitivamente nos estrecharemos la mano porque no hay nada entre nosotros.
Se estrecharán las manos antes del partido, no lo harán después. Las pullitas están ahí, eso le da un poquito de salsa y de tensión a los prolegómenos del encuentro en un partidazo en el que, hay que decirlo, el Atlético se juega más que el Liverpool, Bonilla, ¿eh?
Muchísimo más. Recordemos que ahora mismo el Liverpool lidera el grupo con 9 puntos, después de las 3 victorias que ha conseguido el equipo de Jürgen Klopp. El Atlético de Madrid es segundo con 4. Pero dado que empató en el Metropolitano ante el Oporto, dado que perdió también en su propio estadio ante el conjunto del Liverpool hace 15 días, pues indudablemente esos 4 puntos hacen que el Atlético de Madrid se la juegue y se juegue muchísimo más que el conjunto del Liverpool. Todo lo que sea puntuar, creo que será una muy buena noticia para el equipo de Simeone.
En realidad el partido comienza a las 7 menos cuarto en Milán, con ese Milán-Oporto. Importantísimo lo que ahí suceda. Sobre todo le vendría muy bien o el empate o la victoria del Milán. Todo lo que no sea ganar el Oporto, porque si iría 7 y si el Atlético tropieza se pondría por delante y luego tienes que ir a Oporto en la penúltima jornada del grupo. Un Atlético de Madrid en el que parece que el Cholo Simeone lo tiene todo más o menos claro, ¿no?
Sí, no va a haber muchas variaciones respecto al último 11, salvo las ya consabidas de Savic y de Griezmann. Ambos no pueden jugar por sanción. Va a entrar Felipe en el equipo, también va a entrar Joao Félix, y por lo tanto el resto de hombres más o menos serán los mismos, es decir, con Oblak en portería, Trippier, Jiménez, Felipe, Hermoso y Carrasco en defensa, De Paul y Coque en el doble pivote, Correa y Joao Félix, con Luis Suárez en punta de ataque. Ese puede ser el 11 que ponga en liza esta noche Diego Pablo Simeone en Anfield.
Vuelve a jugar con tres arriba, es el tercer partido consecutivo en que lo hace, parece que le está empezando a convencer. Para ti el partido del Betis, que es el anterior a este, ¿fue lo mejor que le has visto al Atlético esta temporada?
Sí, no solo ya porque fuera un muy buen partido del Atlético de Madrid, sino porque fueron muchos minutos en los que fue muy superior al rival, y eso evidentemente es lo que se le estaba echando de menos en los partidos al Atlético de Madrid, que tuviera muchos minutos con superioridad, y lo hizo el pasado domingo ante el Real Betis Balompié.
El Liverpool llega con las bajas de Milner, Keita y Elia, todos ellos en el centro del campo. Al final ha entrado en la convocatoria Fabinho y ha entrado Thiago Alcántara, aunque no van a llegar en el mejor momento. Thiago no juega desde mediados del mes de septiembre y Fabinho, que llegó a jugar aquí en el Metropolitano, llega con solo dos entrenamientos al partido. Anotad este 11 que puede ser el titular: Alisson en la portería, Alexander Arnold en la banda derecha, Robertson en la banda izquierda, Van Dijk y Konaté, que últimamente ha ganado la plaza en el centro de la defensa, Henderson como pivote con Oxlade, Chamberlain y Jones a los costados, y arriba esa tripleta ya muy conocida: Salah, Firmino y Mané. Nos escucha ya Nano Rivas, exfutbolista profesional, rojiblanco de corazón, comentarista aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid. Nano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué feeling tienes para el partido de esta noche en Anfield?
Bueno, lo primero, que nos preparamos para un partido de los que a todos los aficionados al fútbol nos gusta ver. Dos equipazos que se enfrentan esta noche en un ambiente espectacular. Y bueno, el feeling es un poco lo que estabais comentando. El Atlético de Madrid, yo creo que necesita sumar, ya no ganar, sí que sumar al menos un punto, porque si no, pues dependiendo de lo que pase con el Oporto, se le podría complicar la clasificación. Vamos a ver el planteamiento del Cholo, vamos a ver si es un planteamiento de ir a buscar al Liverpool, o de tratar de armarse un poco más en un bloque medio, un bloque bajo, y encontrar en esas transiciones defensa-ataque sus oportunidades de ponerse por delante. Pero lo que sin duda nos vamos a encontrar es un partido de dos grandísimos equipos.
Dos estilos contrapuestos, el de ambos equipos, con filosofías diferentes pero muy marcadas, con entrenadores que tienen una influencia determinante en la manera de jugar de uno y otro equipo. El Liverpool tiene ratos que te somete, pero hay ratos en los que también es vulnerable, y se vio bien claro frente al Brighton el pasado fin de semana, ¿eh?
Sí, incluso en el partido de ida aquí en el Wanda Metropolitano, en el que los primeros 15 o 20 minutos el Liverpool fue muy superior, fue incluso capaz de ponerse por delante con un 0-2 que parecía que podía dar por finiquitado el partido, pero después el Atlético de Madrid fue capaz de someter en esos minutos, como tú dices, en los que el Liverpool parece que tiene alguna laguna y que sí que pasa a ser algo débil, ¿no? Y por ahí va a pasar un poco las garantías de que el Atlético de Madrid pueda hacer algo en Anfield y pueda llevarse el partido adelante. Esta semana empató a 2 contra el Brighton, como habéis comentado, y yo creo que el Liverpool es un equipo muy potente que te somete durante muchos minutos, pero que también pasa por momentos y por fases del partido en el que se le puede hacer mucho daño.
Algunos nombres propios, como el de João Félix.
João viene trabajando muy bien, viene creciendo posicionalmente dentro de las necesidades que el equipo pide, y esperemos que mañana tenga un buen partido.
¿Esperas la mejor versión de este João, que parece que va entrando verdaderamente en lo que quiere el Cholo Simeone?
Bueno, yo creo que a João poco a poco le vamos viendo en su mejor versión. Le ha costado desde su llegada al Atlético de Madrid el encontrarse en un buen momento de forma, pero creo que esta temporada estamos viendo a un João determinante, a un João muy agresivo en campo rival, capaz de superar rivales, de ser decisivo en ese último tercio, y bueno, pues yo creo que hoy por delante tiene el portugués un partido en el que se debe mostrar y en el que debe demostrar que el gran futbolista que es. El Cholo ha conseguido meterlo en esa dinámica, y bueno, pues esos los partidos como el de hoy está para futbolistas como yo.
Cortito del pie, Bonilla, este De Paul, que juega ahora en el medio campo del Atlético, ¿es el mejor mediocentro que ha tenido desde que se marchó Thiago?
Yo no estoy tan de acuerdo en que Thiago y De Paul sean jugadores parecidos. Yo creo que son otra cosa, pero me parece un grandísimo centrocampista. No es aquel futbolista que llegó muy joven al Valencia.
Con
que
19 años.
Y que jugaba casi de extremo. Sí. Ha ido evolucionando, ha evolucionado muy bien en Udinese. Ha evolucionado, y de qué manera también, en la selección argentina. Y creo que ha llegado al Atlético de Madrid de maduro. Fíjate que tiene 26, apenas 27, sí. 27 años. Pero ha llegado maduro al Atlético de Madrid y creo que se ha adaptado perfectamente a lo que quiere Diego Pablo Simeone.
Una delicia para los delanteros este De Paul, Nano, sobre todo porque aúna trabajo y calidad, ¿no?
Sí, no es fácil llegar al Atlético de Madrid en los últimos años del Cholo Simeone y que en esa primera temporada seas capaz de rendir al nivel que lo está haciendo De Paul. Y es un futbolista muy completo, que es capaz de darte mucho trabajo a nivel defensivo, pero que luego tiene muy buen manejo, tiene desplazamiento, tiene último pase, y por ahí yo creo que se están aprovechando también los delanteros del Atlético de Madrid, del nivel que está dando Rodrigo De Paul en el Atlético.
Otro nombre propio, indudablemente, el de Salah, que es el gran peligro de Liverpool, no el único, pero son 10 goles y 6 asistencias en Premier en 10 partidos y 5 goles en 3 partidos de Liga de Campeones. Está en un momento extraordinario, uno de los mejores de su carrera.
Sí, bueno, yo creo que es un futbolista que ya en los últimos años ha demostrado el nivel que tiene. Pasó por un momento a lo mejor algo difícil también por el nivel que dio el equipo en la temporada anterior, pero este año Liverpool está otra vez dando un grandísimo rendimiento. En el partido de ida, creo que Salah en los primeros 15 minutos fue uno de los grandes dolores de cabeza que tuvo el Atleti, y por ahí también va a estar una de las claves del partido. Así plantea un dibujo con tres centrales y con Carrasco de carrilero, por ahí van a tener que estar muy atentos los jugadores del Atlético de Madrid y hacer un muy buen trabajo a nivel defensivo con muchas ayudas a Carrasco para evitar que Salah esté cómodo y que aparezca en las zonas en las que suele hacer daño, porque está en un grandísimo nivel.
Y el Atlético con 5 bajas sensibles.
Pero vamos a ir a competir seguro, quédense tranquilos.
Competir seguro. Savic, os pregunto por Savic, parece que aportó mucha seriedad defensiva en el partido frente al Betis porque venía encajando goles el Atlético de Madrid. ¿Hoy se le puede echar mucho de menos, creéis?
Sí, yo creo que se le va a echar de menos. Vamos a ver, en el partido anterior en el Metropolitano ante el Liverpool, recordemos que jugó con Dogbia de central porque Jiménez andaba de aquella manera y Savic estaba sancionado. Es decir, los dos centrales, tal vez los dos mejores centrales del Atlético de Madrid, no jugaron el partido de ida. En el día de hoy tampoco lo va a jugar Savic, que también pasa por ser uno de los mejores centrales o el mejor central que tiene el Atlético de Madrid. La temporada pasada ya lo demostró, y yo creo que indudablemente sí va a echar de menos el Atlético de Madrid a Savic.
Se le va a echar de menos, ¿no? Teniendo en cuenta lo que tiene enfrente, claro.
Claro, porque hoy el nivel de exigencia que van a tener los centrales del Atlético de Madrid es máximo, y yo creo que Xavi le está dando al equipo seriedad, le está dando contundencia, jerarquía, y bueno, pues creo que es uno de esos jugadores en los que en partidos como hoy se le va a echar de menos. Es verdad que tiene 3 buenos centrales, que como dice Bonilla, el día del partido del Wanda incluso provocó y jugó con Condopia de central, pero en estos momentos creo que Xavi está en ese punto en el que es necesario para el equipo en partidos como el de hoy.
Nano Rivas, analizando aquí en el partido de la una, es el Liverpool Atlético de Madrid esta noche en Anfield, partidazo a partir de las 9. Nano, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo y que disfrutéis del partido también.
El presidente Cerezo acaba de hablar hace unos minutos acerca del partido. El asunto sobre la mesa, ya sabéis, la relación entre Klopp y Simeone.
Bueno, yo la verdad es que he escuchado lo que vosotros, ¿no? Yo creo que cada uno hace lo que cree que tiene que hacer y cada uno se porta como cree que se tiene que portar y nada más.
Más allá de eso, presidente, ¿cómo ve al equipo? A pesar de las bajas, va a competir seguro en un partido importante.
Yo le veo muy bien, tenemos bajas importantes, pero también te tengo que decir de que los jugadores que van a salir en sustitución de los teóricamente titulares son igualmente y van a trabajar igual o más para conseguir esta victoria, que nos hace falta. Este es un grupo muy difícil, como hemos dicho siempre, es un grupo dificilísimo. Hemos tenido la suerte o la mala suerte de entrar en un grupo donde están los mejores de la Champions y pasamos dos. Nosotros vamos a conseguir intentar pasar y sobre todo vamos a intentar hoy ganar el partido.
Presidente, hace año y medio Marcos Llorente fue el héroe. ¿A quién le apunta hoy el cartel? ¿Quién va a pegar hoy la campanada del equipo?
Pues yo creo que hoy todos, porque hoy es un partido de equipo. Hoy tenemos que sacar un buen resultado para por lo menos intentar garantizar un poco la supervivencia en los próximos partidos que nos quedan, que son dos partidos bien fuertes, como es el Oporto y el Milán. Pero este es un grupo que hasta el final, hasta el último partido, yo creo que no se va a decidir quiénes van a ser los dos que van a subir.
¿Qué me dejó Bonillo?
Pues que va a dirigir la contienda un colegiado holandés, Danny Makiele, que en el VAR estará su compatriota Paul Van Boekel, y que habrá 200 seguidores del Atlético de Madrid en las gradas de Anfield. No va a estar solo el Atlético, pero muy poca afluencia de seguidores rojiblancos.
En parte porque la variante de Delta Plus que se ha disparado en Gran Bretaña y las restricciones para la entrada al país han frenado a muchos. Sí van a estar allí muchos de los integrantes de la Peña Indios de Caledonia, radicada en Edimburgo, Escocia. Hoy estarán dando apoyo a los chicos del Cholo en la grada. Nos escucha uno de ellos, Nick Lowley Martín. Nick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Hola desde el Liverpool.
Estás ya en Liverpool, ¿no?
Estoy justo fuera del hotel de concentración a recoger las entradas, así que a escasos metros del club. Mira, estoy incluso veo a Enrique Cerezo ahora mismo, así que mira.
Salúdale de nuestra parte, hombre.
Vale, luego lo saludo.
Oye, hemos visto fotos de la gente de vuestra peña muy animados esta mañana ya por Liverpool, ¿no?
Sí, a ver, los indios de Caledonia siempre animan al Atleti, sea donde sea, y siempre hacemos mucho ruido, así que aunque solo seamos 200... Somos 200 atléticos, así que ruido habrá, no os preocupéis, ¿eh?
Oye, vaya rivalidad entre Atlético y Liverpool, ¿cómo ha crecido estos últimos años?
Pues sí, entre un poco, no sé, el tema de que jugadores como Andy Robertson, que quizás faltó un poco de respeto al Metropolitano y a la afición atlética, pues ha crecido un poco, pero yo creo que aún así sigue siendo una relación buena. Tenemos el amor unido de jugadores como Fernando Torres, Maxi y Arasu, claro, entonces yo creo que en general nos llevamos bien.
¿Aquellas críticas de Klopp al juego del Atlético, tú las llevas clavadas en el corazón como el Cholo o no?
Yo creo que lo dejó el Cholo muy bien dicho cuando dijo que como Klopp no lo entendía, pues por eso había perdido. Y es así de simple, si no queréis entenderlo, pues no lo entendáis.
Oye, tú eres de padre inglés, de madre española, ¿no?
Correcto, sí, de Ávila.
De Ávila, pero naciste allí ya en Londres.
No, nací en Ávila.
Ah, naciste en Ávila, te has trasladado después.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos años llevas ahora en Inglaterra?
Demasiados. 10, 15 o algo así.
Pero cuando te fuiste de aquí ya eras del Atleti o te has hecho allí.
No, yo siempre he sido del Atleti, soy Atleti de la familia, ¿sabes? De mi tío, de toda la familia es atlética, somos atléticos.
Oye, ¿y los que están ahí, los ingleses, los escoceses que se han hecho de la peña, cómo les habéis inoculado este veneno rojo y blanco?
Pues es una, la verdad es que me encanta preguntárselo a la gente, porque es una variedad de cuentos y de historias de que por casualidad cogieron una entrada al Calderón o lo que sea y se enamoraron de eso, o quizás un jugador, pero lo que todos acaban diciendo es que realmente se enamoraron por la filosofía del club y el estilo que tenemos y el amor y la afición y que somos incomparables, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, por eso se quedan atléticos, van a un partido y se quedan atléticos para la vida.
Oye, aquel 2-3 de 2020 con Llorente en plan estelar, eso no se olvida, así como así, ¿no?
Estuve yo ahí y te aseguro que no se olvida, pero en la vida.
¿Eres cholista?
Que sí soy cholista, dices.
Sí, sí, sí.
Al 100%, yo muero por el Cholo.
Sin más, ¿no?
Sin más, es que no hay nada que más que decir, es que el Cholo es atlético y yo le defiendo a donde sea. Mira lo que yo me acuerdo yendo a primaria, era yo y uno otro que éramos del Atlético. Sí. Estábamos en segunda y lo que sufría yo como niño. Y ahora tengo un primo que no conoce nada más que ganar con el Atlético, ¿sabes? Uh-huh. Y eso en gran parte es el Cholo. Y yo eso no se olvida en un partido ni dos. Yo le defiendo lo que sea.
Oye, ¿algún día os dará una Liga de Campeones?
Eso tendrá que caer. Seguro. Me hubiera gustado que Gaby lo levantase, pero si lo levanta Coque, pues también estaré contento.
¿Cómo ves lo de esta noche?
Es complicado, es un rival muy bueno, venimos con muchas bajas, pero el Atleti va a competir. Y a competir, y los 200 nosotros vamos a hacer ruido y vamos a animar a nuestro Atleti, sea lo que sea. Eso no importa, el resultado es lo de menos.
Ahí van a estar esos 200 hinchas del Atlético de Madrid en las gradas de Anfield, obviamente mayoritariamente ocupadas por aficionados del Liverpool. Nick, un abrazo, que haya mucha suerte esta noche, ¿eh?
Muchas gracias, opa, Leti.
Dejamos ya el Atlético de Madrid, vamos con el otro gran plato del día, que es el Real Madrid. A las 7:45, con arbitraje del francés Benoît Bestian, francés en el VAR también, de la Jot Billy, entrada más barata, por cierto, 49€ para el partido de esta noche. Real Madrid-Shakhtar, el Real Madrid que necesita la victoria, Carlos, porque lleva 3 partidos consecutivos sin ganar en casa. Es verdad que se le atragantan los equipos que se le cierran atrás y no parece que el Shakhtar defensivamente tenga su mejor virtud en ese aspecto, ¿no?
No, lo que pasa es que el Shakhtar ahora mismo no tiene ya muchas más balas. Si quiere seguir vivo en Europa, ya no tanto en la Liga de Campeones, que bueno, todavía tendría opciones, pero por lo menos para intentar pelear la tercera posición del grupo, si quiere aspirar a seguir en la Europa League, no le queda otra que salir a intentar ganar en el Bernabéu. Con un planteamiento similar al del partido de Kiev, y ahí ya sabemos y lo vimos que Ancelotti acertó con la estrategia, esperándoles un poco más en su campo, dejándoles, bueno, pues que se fueran no alegremente al ataque, pero sí permitiendo que hubiera espacio a la espalda de su defensa, y eso fue muy bien aprovechado por Vinicius de forma estelar, y esa goleada 0-5 que cosechó el conjunto merengue en tierras ucranianas. Con lo cual, bueno, no sé si el planteamiento del Shakhtar va a ser exactamente igual que el de hace dos semanas, pero en cualquier caso, del Toro estamos hablando de un equipo que necesita ganar, porque si no, prácticamente dice adiós a cualquier posibilidad de seguir vivo en Europa.
Recordemos, Real Madrid Sheriff con 6 puntos, Inter con 4 puntos y el Shakhtar con 1, como dice Carlos. A las 9 juega el Sheriff frente al Inter, de ahí la gran diferencia, Carlos, que hay entre ganar hoy o no ganar.
Correcto, es que hoy ganando el Real Madrid, prácticamente, bueno, pie y medio en octavos, desde luego tiene a tiro la clasificación, incluso la primera plaza del grupo, porque luego el Sheriff juega con el Inter. Es verdad que juegan en Tiraspol, en Moldavia, y hombre, pues ya veremos. El Inter ganó el partido de Milán, pero este Sheriff, como hace cosas tan sorprendentes, tampoco es descartable que pueda sorprender. Ayer Ancelotti habló precisamente de eso, de lo importante y de la diferencia que hay entre ganar y perder esta noche. Es un partido más importante de lo que pueda parecer a priori, porque ganar tranquilizaría mucho la situación.
Creo que es un momento importante del grupo, una jornada importante del grupo, y ganarla significaría mucho. Ganarlo y perderlo cambia mucho, ¿no? Es el perder un partido como esto significa ganar los próximos dos, nos complica la vida. Ganarlo significa muy cerca de la calificación, que es el primer objetivo de esta primera parte de temporada. Lo sabemos, habitualmente este equipo no falla a nivel mental este tipo de partidos.
Habló Carvajal en nombre de la plantilla, de los futbolistas del Real Madrid, más allá del partido, un poco de su posición ante esta edición de la Liga de Campeones, de la Copa de Europa, con respecto a los grandes favoritos, a los ingleses, Liverpool, City, Chelsea, al PSG, y cómo ve al Real Madrid en esa terna, si se considera también con ese cartel.
El Real Madrid es capaz de ganarle ahora mismo a cualquier equipo del mundo, de Europa, en la Champions, en la Liga, en el partido que sea. Pero si el resto no nos dan el papel de favoritos, allá es su problema, ¿no? Incluso para nosotros hasta mejor librarnos un poco de esa presión de favoritismo y encarar cada partido como una final. Pero como te digo, nosotros pensamos en ser primeros de grupo, en seguir sumando de 3 en 3 en Liga, y dentro de bastantes meses pues veremos en qué momento estamos y por qué lucharemos.
Con 5 bajas hoy en el Real Madrid, ¿qué 11 esperas? O con una única duda, parece, Carlos, ¿no?
A priori sí, yo creo que, bueno, por supuesto el portero Courtois, los centrales Alaba y Militao, salvo que en algún momento Ancelotti quiera dar descanso a alguno y entrase Nacho, pero vamos, no lo creo, Militao y Alaba. Creo que los laterales, teniendo en cuenta lo que hizo en Elche, va en este caso a volverlos a cambiar desde el principio, serán Carvajal derecho, Mendy izquierdo. Los 3 del centro del campo, tampoco hay novedad, está lesionado Valverde, con lo cual Camavinga yo creo que todavía no tiene empaque para jugar titular. Casemiro, Kroos, Modric, y arriba Vinicius y Benzema están seguros, y falta el tercer delantero, que va a estar entre Eden Hazard y Asensio, creo yo.
Hazard, que es la gran duda. Aquí está Juanma Coeto, compañero de Telemadrid. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José.
¿Tú sigues creyendo en Hazard o le has perdido la fe?
Yo le espero, pero para mí las oportunidades van pasando, ha pasado ya muchísimo tiempo, y yo no te digo que le espero, porque en cualquier momento puede demostrar un detalle de una genialidad de las suyas, pero para mí Hazard ya ha acabado su aventura definitivamente en el Madrid, lo tengo clarísimo. O sea, el propio Ancelotti se ha dado cuenta, lo de hay que esperarle, seguro que dentro de poco va a rendir, que decía tantas veces Zidane ante los medios de comunicación. Yo creo que ahora el palo que le ha metido Ancelotti ha sido muy claro, hay otros jugadores ahora mismo por delante, está Rodrigo aunque está lesionado, está Marco Asensio por delante, Vinicius ya ni te cuento, y ahora mismo Hazard es totalmente prescindible en el Madrid.
Es el fichaje más caro de la historia del Madrid, Carlos, pero a día de hoy es suplente merecidamente.
Totalmente. Bueno, ha tenido la mala suerte que todos sabemos por el tema físico, las lesiones, y eso no le ha dado continuidad en el Real Madrid. Y yo creo que incluso el propio futbolista tiene serias dudas acerca de si podrá recuperar algún día el nivel exhibido en la Premier y que le llevó al Real Madrid. Yo creo que eso lo tenemos todos claro, como dice Juanma, que no va a volver. Que tenga momentos, partidos, ante determinados rivales que pueda sacar a relucir su calidad, pues sí, es posible que tenga esos chispazos. Ahora, una continuidad y una cantidad de partidos en los que volvamos a ver a Sar del Chelsea, yo creo que ni él cree que puede llegar ya a eso.
Sobre Sar y sobre Bale habló Ancelotti en las últimas horas, sobre Bale, porque previsiblemente podría volver el próximo fin de semana, ya veremos si tiene minutos o no, y le ha convocado el seleccionador galés. Así se lo toma Carleto.
A muchos jugadores pasa que no juegan, lo que tengo que hacer es tener fe que el momento llega, va a llegar. ¿Quién pensaba que podía llegar el momento de Mariano, que nunca no había hecho ni un minuto en la temporada? Ha llegado el momento de Mariano, Mariano lo ha disfrutado muy bien, jugando muy bien, mostrando profesionalidad. Y eso es lo que tiene Sar Hazard y los otros que no están jugando en este momento.
¿Crees que Bale es un jugador comprometido con el Real Madrid o si crees que hay ciertos aspectos en los que debería mejorar?
El jugador está comprometido. El jugador, la situación de Bale es bastante clara. Ha tenido una lesión importante, ha necesitado tiempo para la recuperación. Está muy cerca de recuperarse totalmente. ¿Qué pasa? Que el equipo nacional lo llama porque lo necesita y después será el equipo nacional que va a evaluar si el jugador puede jugar después de una lesión así importante o no. Por el hecho que se puede entrenar 2 días o 3 antes contra Rayo, podría ser disponible en el partido del equipo nacional. Si el jugador está recuperado totalmente, nosotros estamos encantados que va a jugar con el equipo nacional porque acumula minutos y puede regresar después del parón en una mejor condición.
Ahora comentamos lo de Bale, pero Carvajal, que también ha pasado por esto de las lesiones, el año pasado fue tremendo y este año ya se ha lesionado también, hablaba esto sobre el futbolista belga.
La situación de Eden no es fácil, ¿no? También él es un chico que, aunque aparente que le da todo igual, no es así. Él trabaja, él intenta hacer lo mejor que es para su cuerpo y sí que es verdad que por lo que yo puedo tratar con él, hablo con él, intenta cambiar, hacer rutinas diferentes para no repetir lo que le está sucediendo últimamente, ¿no? Creo que el míster le está gestionando bien, está haciendo que entrene aparte, le está sacando poco a poco y yo creo que Eden, en cuanto coja ritmo de competición, en cuanto él vuelva a tener sus sensaciones buenas, creo que es un jugador top y puede estar entre los 10 mejores jugadores del mundo, sin lugar a dudas.
Está entre los 10 mejores jugadores del mundo todavía, dice Carvajal, su compañero. El asunto de Bale es ambivalente. Por un lado lo puedes tomar como Ancelotti, Juanma, cogerá minutos con su selección, pero hay muchos madridistas que les suena cuerno quemado que no juegue con el Madrid y reaparezca contra Gales, ¿no?
Sobre todo porque no es la primera vez que pasa.
No.
Ya ha pasado otras veces que está apto, está ok para jugar con Gales y no está para jugar en el Real Madrid. Me pasa un poco, la sensación es la misma que tenía y tengo ahora mismo con Hazard. Para mí, su tiempo en el Madrid, de gloria, porque los tuvo, y muy buenos, Bale, ya han pasado esos momentos y ahora mismo para mí es un jugador totalmente prescindible en el Madrid. Muy a mi pesar, pero es así.
Bale, que obviamente es que lleva prácticamente... ¿Cuánto tiempo lleva sin jugar Bale, Carlos?
2 meses.
Una barbaridad.
Sí, dos meses. De hecho, ni siquiera pudo estar en el anterior parón de selecciones porque todavía continuaba lesión. Bueno, yo creo que en este caso particular, sinceramente, creo que los plazos de la lesión ha sido casual, pero de esta manera llegamos a esta tesitura de que si vuelve a jugar, volverá a hacerlo con su selección. Porque son los plazos, me refiero. La lesión fue grave, fue un problema importante muscular, con arrancamiento parte del tendón, y ha provocado que lleguemos a esta situación. En este caso, lo que pasa es que, como dice Juanma, en las anteriores etapas también ocurría y daba la sensación, bueno, desde que salió con la pancarta aquella famosa, sí, de Wales, Golf y Madrid, sí, in that order, pues claro, al final de todo esto se montó el lío, ¿no? Pero yo creo que todos los seguidores madridistas, lo que les puede molestar es que efectivamente un jugador cobra mucho dinero de su club y parece que solo está interesado en jugar con la selección, que insisto, creo que este particularmente no es el caso, pero está amortizado. Es decir, yo creo que nadie cuenta con que Bale en el Real Madrid vaya a dar más de lo que ya ha dado.
Está en su último año de contrato. No te entretengo más, Juanma, que tienes cosas que hacer. ¿Cómo ves lo de esta noche? ¿Después de los 3 tropiezos en el Bernabéu, te inquieta o crees que hoy el Shakhtar va a perder?
Yo, para mí, todo lo que no es una victoria clara del Real Madrid, para mí es una sorpresa mayúscula. Es verdad que ha tropezado en casa en Liga con el Villarreal, con el Osasuna, perdió en Champions con el Sheriff, pero yo creo que no tiene nada que ver. ¿Cómo llega el Real Madrid a este partido? Lanzado después de ganar el Clásico, también ganó en Elche, y cómo es el Shakhtar actual. 0-5 en la ida, nada que ver con el que le ganó los dos partidos en la fase de grupos anterior. Yo creo que el Madrid hoy es clarísimamente superior y sobre todo sabe que tiene que ganar sí o sí. O sea, aquí ya no hay medias tintas, ya no cabe otro tropiezo como el del Sheriff. Tiene que ganar sí o sí, y cuando el Madrid se disfraza en versión Champions en un partido decisivo y más en casa, yo creo que contra un rival tan débil tiene que ganar, y además de forma clara.
Mil gracias, Juanma.
Chao.
Carlos Carvajal, la lista de la selección. Por fin habrá un madridista en la lista de Luis Enrique el próximo viernes, tal vez.
Creo que es precipitado, sinceramente. Hombre, sería una sorpresa, pero bueno, en cualquier caso él no desiste. Él habló ayer, sigue hablando de la ilusión que le hace volver a la selección, incluso hablando de estos últimos partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Pero más allá de eso, quiso explicar todo lo que ha hecho en este último parón por baja,
sí,
para poner remedio, tocando todas las teclas posibles y hacer que no se lesione tanto.
He intentado, pues bueno, hacer un cómputo global de todo, ¿no? Ir cerrando puertas en el tema de la manera de gestionar los entrenos, la manera de trabajar la fuerza, la manera de alimentar. Secretos alimenticios que he tenido que prescindir ahora de ellos. Tengo una dieta mucho más estricta, una dieta sin gluten, sin trigo, sin solanáceas. Bueno, un poquito rara y un poquito estricta, pero es algo que me viene bien, y bueno, todo lo que me venga bien, como si tengo que comer brócoli mañana, tarde y noche.
Me ha informado Carlos que entre las solanáceas está el tomate, que es un tío bastante informado acerca de la
pena
nutrición.
No poder comer solanáceas, pues el tomate, los pimientos, la berenjena, las patatas.
¿Veis cómo se lo sabe
es
todo?
Pues,
tú ibas para un nutricionista antes de periodista
sí,
deportivo.
Sí, pero yo no,
Carlos,
me privo de esto. Ya te lo digo yo.
¿Algo más, Carlos?
El árbitro que tú decías, Benoît Bastian, el francés, solo le ha pitado una vez al Real Madrid, fue en el año 2017, en la fase de grupos contra el Apoel, y más o menos el Bernabéu. Hoy la hora es rara, esto de las 7 sí, menos cuarto de la tarde, partido de Champions en día laborable, 7 menos cuarto de la tarde, en torno a 30.000, 35.000 como mucho.
6:30, lo contamos aquí en Noche de Champions, en Onda Madrid, a través del 106.0, luego iremos con el Atlético de Madrid. Ahora el Barça. Lo primero, lo último. Dos altos ejecutivos del Barcelona viajaban esta mañana a Qatar para intentar sacar a Xavi Hernández del Al-Sadd. Bonilla.
Sí, han volado desde Kiev a Qatar Matteo Alemany, que es director de fútbol, y Rafael Juste, que es vicepresidente también de fútbol, para intentar cerrar la contratación de Xavi Hernández como nuevo entrenador azulgrana. El que no haya viajado Joan Laporta, el presidente blaugrana, puede complicar el acuerdo con el emir de Qatar. Podría ser hoy el último partido de Xavi en el banquillo del Al-Sadd, que juega hoy partido de liga ante el Letuvilla. Son primero y segundo clasificado con 24 y 21 puntos respectivamente. En caso de ganar los de Xavi, darían un gran paso adelante para ganar el título de Liga Qatarí.
Xavi Hernández ya tiene firmado su contrato con el Barcelona, pero ahora el emir tiene que dar el placet porque Xavi tiene contrato hasta 2023 para permitirle venir al Barça. Está descartado que vaya a dirigir al equipo en Vigo el fin de semana. Lo suyo, ellos lo que quieren es que se siente ya en el partido frente al Español después del parón de selecciones. Y en la Liga de Campeones ayer, pues un Barça con muchos problemas defensivos, con muchas dificultades, pero sacó el partido 0-1 frente al Dinamo de Kiev con gol de Ansu Fati.
Se la jugaba el Barça en Kiev y sacó un resultado, como tú bien has comentado, positivo, que hace respirar a los blaugrana. ¿Fue un Barça distinto al de otras ocasiones? No. ¿Hubo más remates a portería que en otros encuentros? No. ¿Tuvo una defensa más fiable? Tampoco. Pero al menos el equipo de Sergi se dejó el miedo en el vestuario, intentó ser protagonista del choque y encontró en las intervenciones de Ter Stegen y en el golazo de Ansu Fati los tres puntos y el oxígeno necesario para afrontar los dos últimos partidos de grupo. Era ganar sí o sí, no cabía otra, lo sabía el plantel y su técnico, Sergi Barjuan.
Sí, como decía Luis Aragonés, por lo civil o por lo criminal, ¿no? sí, hoy era muy importante, muy importante. Todo el mundo lo sabía, los jugadores en las horas previas se notaba que había tensión, y ahora mismo cuando entra en el vestuario ves que la fisonomía de la cara ha cambiado, ¿no? Creo en el trabajo, creo en el seguir pues el camino que nos ha llevado a la victoria, y a partir de aquí pues veremos cómo afrontamos el próximo partido. Lo que sí es cierto es que te ayuda a trabajar mejor y te ayuda a que los jugadores perciban mejor el mensaje que pueda dar el entrenador. Es cierto que a nivel personal el hecho primero de estar aquí y representar a un club como el que me lo ha dado todo a mí es la leche para mí, ¿no? Luego los jugadores entienden de dónde están. Al final es el trabajo, y cuando llega esta dinámica de ahora hay que saber aprovechar. Tenemos que intentar que todos juntos, de alguna manera, pues veamos lo que hemos hecho bien, lo mejorable, para ser cada día un poco mejores. Y eso es lo que les puede llevar a ellos a jugar con más tranquilidad, con más paciencia y encontrar en cada momento el hueco oportuno, ¿no?
En este mismo grupo, Bayern de Múnich 5, Benfica 2, 3 goles de Lewandowski, que suma 8 y falló un penalti. El Bayern ya clasificado, 12 puntos, el Barça es segundo con 6, el Benfica tiene 4 y el Dinamo de Kiev 1. El próximo 23 de noviembre, Barça-Benfica. Si el Barça gana, está clasificado. Si pierde, está prácticamente con un pie fuera ya de los octavos de final de la competición. En el grupo F, Villarreal 2, Jumbo Boys 0, Atalanta 2, Manchester United 2, con doblete de Cristiano Ronaldo, que suma 5 goles y 139 en la máxima competición continental. Pero el partido quedó ensombrecido, Carlos, por el asunto Unai Emery y la oferta del Newcastle, a la que finalmente Emery ha dicho que no.
Eso es, oferta multitudinaria para marcharse a la Premier League. Bueno, hubo unas horas de cierta zozobra, pero después del partido ya terminada la jornada, en principio Emery confirmó al hijo de Fernando Roig, al consejero delegado, a Fernando Roig Negueroles, que se quedaba en el Villarreal. Ya había avisado el presidente después del partido que los contratos están para cumplir.
Nosotros estamos encantados con Unai. Unai está encantado con el Villarreal y tiene un contrato firmado por el Villarreal y, digamos, su obligación es no sentarse, sino ganar el partido con el Getafe, que es lo que aspiramos dentro de la Liga, ganar. Yo no puedo más que cumplir el contrato y, lógicamente, en eso estamos.
Villarreal y Manchester, 7 puntos cada uno al frente del grupo. El Atalanta tiene 5, el Young Boys de Berna de Suiza tiene 3 puntos. Próximo 23 de noviembre, Villarreal-Manchester. Ahí se van a jugar seguramente el pase a los octavos de final. No solamente ahí, pero va a tener un gran peso. Y atención al Sevilla, que fue a caer 1-2 con el Lille. No ha ganado ninguno de los 4 partidos el Sevilla, Carlos. No. 3 puntos, colista de grupo en este momento.
No, lo tiene muy difícil, porque ahora mismo depende, bueno, no depende ni de sí mismo, ojo, porque aunque ganando los 2 partidos que le restan, estaría con 9 puntos, pero claro, también depende de lo que hagan los rivales. Así que difícil. Empezó ganando con un gol de Ocampos a los 15 minutos de partido, pero luego le dieron la vuelta a los franceses. Otra vez, otro penalti, que esta es otra, hay que ver la de penalti.
4 en contra en casa.
Claro, el Sevilla este año realizados. Habló de eso Lopetegui, que estaba francamente disgustado.
Hemos, creo que, jugado con mucho corazón, muy poca cabeza, y el fútbol, cuando no piensas en el juego, pues el juego te devuelve poco, y es lo que nos ha pasado. Esto es la Champions League, cualquier detalle es definitivo. Y un penalti es un detalle muy grande, evidentemente llevamos muchos penaltis. Bueno, en este caso lo ha pitado, bueno, poco más que decir. Tenemos que asumirlo, aprender, tragar veneno.
El grupo lo lidera el Salzburgo, que perdió ayer en casa contra el Wolfsburgo, frente al Wolfsburgo 2-1, tiene 7 puntos el Salzburgo. El Lille tiene ahora 5, al igual que el equipo alemán, el Wolfsburgo, y el Sevilla es colista con 3. Próximo 23 de noviembre, Sevilla-Wolfsburgo, cierra luego el grupo en Salzburgo y está obligado a ganar los 2 partidos. Y en el grupo H, Malmö 0, Chelsea 1, con gol de Ziyech, y Juventus 4, Zenit de San Petersburgo 2. El mejor fue Chiesa, Dybala hizo 2 goles y Morata hizo el cuarto. Probablemente estará en la lista de Luis Enrique el próximo viernes. Juventus 12 puntos, Chelsea 9, Zenit 3, Malmoe 0. Hay 2 equipos que han hecho pleno de puntos, el Juventus y el Bayern Múnich, están los 2 clasificados, y fue la noche, Carlos, de Cristiano con 2 goles y de Lewandowski con 3 goles.
Absolutamente, sí. Cristiano suma y sigue, con sus 2 goles hizo que el Manchester no perdiera contra el Atalanta y suma ya 139 en la máxima competición continental, con mucho, es de largo, el máximo goleador de la Copa de Europa. Y Lewandowski, bueno, están cerradas ya las votaciones por el tema del Balón de Oro. Los rumores dicen que lo ha ganado. No me extraña, porque creo que este año ha hecho un promedio de gol por partido.
Lleva 8 goles en esta Liga de Campeones.
Este año lleva, sí, tremendo.
Y 5 Cristiano.
Brutal.
Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Dejamos la Liga de Campeones, vamos con la Segunda División. Y empezamos por el Alcorcón, que ha batido un récord negativo. En 13 jornadas de liga, esta mañana ha presentado a su tercer entrenador de la temporada, Laura.
Fran Fernández en estos momentos está siendo presentado, aunque de momento no podemos escucharle. Está siendo telemática esa presentación y después ya escucharemos al nuevo entrenador del
y al director deportivo, para ver cómo justifica tanto
cambio.
Que
de momento me gustaría escucharle después, porque lo que han puesto en redes sociales a través del cuenta de Twitter de la agrupación deportiva Alcorcón no habla de asumir demasiadas culpas. Dice que nos queda trabajar asumiendo la situación y tomando las decisiones que creemos son ideales para el club. desea ser la semana que es. Fran me mostró desde el principio su deseo de comenzar lo antes posible y eso dice mucho de sus ganas. Es lo que ha dicho Emilio Vega en la presentación de Fran Fernández, que como dice, se convierte en el tercer entrenador del Alcorcón. Ya entrenó al conjunto alfarero en la temporada 19-20. La verdad es que lo hizo francamente bien. Peleó por el playoff hasta la penúltima jornada y terminó en una meritoria décima posición. Viene a mejorar los 13 partidos que de momento pues hacen que solo el Alcorcón sume 7 puntos. Anquela sumó 3 de 18. Jorge Romero ha sumado 4 de 21. El Alcorcón, que es colista, 7 puntos a 7 de la permanencia. Mañana se estrena Fran Fernández en Montilivi ante el Girona.
Eso es, viajan esta misma tarde. La jornada ya comenzó para los madrileños ayer con el Leganés 1, Cartagena 1. Marcó en el minuto 11 Ortuño de penalti para el Cartagena tras un codazo de Javi Hernández revisado por el VAR. Pitaba Prieto Iglesias. Empató el Leganés en el minuto 26, Fedevico a pase de Javi Hernández. Javi Rodríguez contó el partido aquí en Onda Madrid anoche. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Debutaba Mehdi Nafti en el banquillo del Leganés. Prácticamente llevaba 48 horas en el cargo, no es tiempo para nada. ¿Notaste algún cambio en este Leganés?
Bueno, simplemente lo que noté es que todos los jugadores que tenía disponibles el franco tunecino querían demostrarle que están para jugar y que quieren remar en la situación difícil que está atravesando el Club Deportivo Leganés. Es verdad que se encontró, como en muchos partidos de esta temporada, con el primer gol en contra, además con un penalti, es verdad que con muy mala suerte, pero teniendo que remar desde el minuto 10 con ese resultado desfavorable, pero yo creo que el Leganés fue superior, que incluso al descanso podría haber remontado el partido y haber sido ganando tranquilamente. En la segunda parte, yo creo que los cambios no mejoraron al conjunto pepinero, pero sí es cierto que dejó por lo menos una imagen un tanto esperanzadora para el futuro. Todavía le queda mucho que hacer a Nafti, pero hay que recordar que el Leganés juega el próximo viernes a las 9 de la noche en el Alcoraz frente al Huesca, o sea que tampoco va a tener mucho más tiempo de seguir trabajando con sus chicos, pero sin duda es el primer paso y empezar puntuando, aunque solo sea uno, es importante para Nafti.
Dos goles anulados al Cartagena, uno a Kazaki por centímetros, dos paradones sí. Del portero de Cartagena, va Marc Martínez a remates de Fedevico y Naín, y este es Nafti después del partido, haciendo su lectura del partido.
Una lástima. Ese primer gol, esa falta, ese penalti, pero es verdad que luego el equipo no ha bajado los brazos, incluso ha ido cogiendo confianza a través del juego. Empatamos, yo creo que de manera justa, y me hubiera gustado ir al descanso con un gol más. A nivel de remate, a nivel de tiros, a nivel de centros laterales, yo creo que hubiéramos merecido algo más. También es verdad que el rival te hace dos goles en fuera de juego. Tengo la sensación que me faltan dos puntos, sí, hoy, sí, totalmente, sí. He visto muchas cosas buenas hoy del equipo. El talento está, el talento es lo más complicado de tener o de conseguir dentro de una plantilla, y me gustaría pensar que con el tiempo y con la vuelta de los jugadores más tocados, yo creo que el equipo irá más.
Hubo 4.767 valientes que acudieron a Butarque, noche de tormenta, Liga de Campeones en la tele, el equipo en descenso, pero a pesar de todo ellos estuvieron irreductibles, y Borja Garcés, después de ser castigado por el anterior técnico, volvió a jugar 22 minutos sustituyendo a Randielovic. Javi.
No, sustituyendo en este caso a Juan Muñoz. Randelovic entró con él en esa permuta, pero es cierto que bueno, que esos 4.700, que ya alguno estaba algo timorato por el hecho de que empezó a caer la Monumental justo en ese instante, le dedicó una pequeña pitada a Borja Garcés. Dijo también... En este caso el técnico pepinero después del encuentro, que ahora es el trabajo de Borja Garcés, de hacer buenas actuaciones para volver a ganarse a su público.
Eso es, lo vamos a escuchar.
No, a Borja solamente le he dicho que ahora mismo responsabilidad, personalidad y con actuaciones se tiene que ganar o volver a ganar el cariño de la gente. En ese tipo de situaciones complicadas, ahí se ven los hombres. Es él que tiene que dar un paso adelante, nosotros le vamos a ayudar, se tiene que ganar las cosas. Deportivamente, emocionalmente y con la gente, con nuestra afición.
Javi, un abrazo.
Un abrazo del Toro, chao.
El Leganés que empató frente al Cartagena, y el Fuenlabrada juega esta noche en Las Palmas, Laura.
Sí, difícil compromiso, porque Las Palmas de Pepe Mel está acariciando los puestos de ascenso directo. El Fuenlabrada llega tras 4 jornadas sin ganar. Ha pasado de ser el equipo menos goleado a encajar 5 goles en 2 partidos, y Oltra dice que hay que buscar el equilibrio.
Tenemos que volver a la solidez. Éramos el equipo menos goleado y no lo somos, porque ahora pues llevamos 5 goles encajados en 2 partidos. Es balón parado, es falta de concentración. Otro de los aspectos que es mal endémico desde el inicio de temporada es que nos está costando hacer gol, y para eso hay que generar más, aprovechar más el balón parado, ser más efectivos, estar más acertados. Me preocupa que el equipo mejore el rendimiento y gane partidos.
Las bajas del Fuenlabrado serán Dago, expulsado el otro día ante el Girona, que se unen a los lesionados Jano, Cheiti, Mité, Alejandro Sotillo, Sales Mula, Brahim, Konaté y Kanté.
Vamos con las últimas noticias del día. En marcha la segunda ronda del Master 1000 de tenis de París.
Y acaba de perder Pablo Carreño frente al francés Hugo Gastón. En segunda ronda ha ganado el español el primer set 6-7, pero ha cedido los dos siguientes 6-4 y 7-5. Así que único superviviente ya Carlos Alcaraz, que se va a medir no antes de las 4 de la tarde en esta segunda ronda al italiano Jannik Sinner, que como octavo cabeza de serie no ha jugado primera ronda. El murciano pasó a segunda ronda ayer tras ganar al francés Servet en un apasionante partido de 2 horas y 55 minutos con remontada y 4 sets. Carlos tuvo que reponerse al ambiente hostil, ya que la grada iba con el francés, y a los errores no forzados. Servet solo cometió 16 por los 42 cometidos por el español.
En tres mangas tuvo que, lógicamente, levantar el partido y eliminado también Davidovich, que cayó frente al croata Marin Cilic. Y España busca las semifinales en la Copa Pili-Yankin de tenis.
A las 5 de la tarde arranca la eliminatoria contra Estados Unidos. España viene de ganar en este grupo a Eslovaquia por 2-1. A su vez, Estados Unidos perdió frente a Eslovaquia, con lo que la emoción en este grupo C está servida. Ahora mismo España y Eslovaquia empatadas con 1 punto. Anabel Medina es la capitana de la selección española y anima a sus tenistas.
Todos y todas sabemos lo que nos ha costado llegar aquí. 4 años que nos hemos tenido que dejar el alma para poder llegar a esta situación. Cada punto, como si fuese el último, a pelear. Dejarnos la sangre, la vida en la pista. Unidas, juntas y en equipo. Somos muy peligrosos, ¿eh? Que vamos, ¿eh? ¡Vamos!
Marc Márquez no estará en el Gran Premio del Algarve en Portugal.
Nuevo contratiempo para el ilerdense, ganador de las últimas pruebas del Mundial, debido a una conmoción cerebral que se produjo en una caída practicando motocross el pasado fin de semana.
Fernando Alonso afronta la recta final del Mundial de Fórmula 1 con la vista puesta en 2022.
Este año firma la quinta plaza para Alpine en la lucha de constructores y centra los esfuerzos en mejorar la próxima temporada. Así lo manifestó en la gala del deporte murciano, donde recibió el premio al mejor deportista de Asturias.
El objetivo era de rodaje para estar al 100% en el 2022 y creo que llego al 100% para el año que viene.
Que nos perdonen los murcianos. Emmanuel Pla,
asturiano.
Segunda medalla mundial de la historia para el boxeo español.
Pla se asegura al menos la medalla de bronce tras clasificarse para las semifinales del Mundial Amateur que se está disputando en Serbia. La medalla que se le escapó en Tokio 2020 se la va a colgar tras imponerse 4-1 al estadounidense Yamas Talley. Un bronce que tiene un premio de 21.650 euros.
Y Alejandro Valverde renueva con Movistar hasta 2022. Se despedirá a los 42 años. Gracias, Laura.
Será la última temporada, este sí, del murciano.
Exactamente, este sí es murciano. Nos marchamos. Unai Emery acaba de hacer un comunicado. Se queda en el Villarreal. Esta tarde, 6:30, 106.0 de la frecuencia modulada. Toda la Liga de Campeones en Noche de Champions. A las 7:30, el enfoque con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.